Iván Duque, Centro Democrático, Generación del 14. Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando. Un gran saludo para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
Bueno, senador, uno no sabe qué es lo que, qué tapa a qué, pero nos da la impresión de que la situación económica del país, que es delicadísima, la están tapando con todos estos accidentes que ocurren en la frontera, esas tragedias para miles de familias colombianas en la frontera, con la desgracia de Quito, donde el presidente Santos se arrugó, se murió de miedo y se entregó cobardemente a lo que exigía el señor Maduro. Y entonces todo se tapa, pero ahora están tapando también con un supuesto acuerdo con las FARC que ya llega. Y le quieren tapar a los colombianos la situación económica. Las últimas cifras sobre el Producto Interno Bruto son una tragedia, porque subimos un 3%, que no es nada, no es nada para la dinámica que necesita tener el país. Pero nadie ha explicado por qué subimos el 3% y en qué caímos y qué fue lo que pasó. Hay cifras, por ejemplo, como en la formación bruta de capital, que es una caída dramática que demuestra que no hay inversión. Se cayó la inversión. ¿Qué nos quiere usted decir sobre ese panorama general de la economía, doctor Iván Duque?
Pues bien, doctor Fernando, yo he dicho que el gobierno le ha escondido al país la realidad económica. En el último semestre, la inversión extranjera directa en Colombia cayó 22%. La inversión extranjera de portafolio cayó más de un 70% en el último semestre con respecto al año pasado. Pero adicionalmente hay unas cosas que son todavía más dramáticas, y es la confianza industrial y la confianza del consumidor ha estado en los puntos más bajos de los últimos 4 o 5 años. ¿Y eso por qué preocupa? Porque muestra que se está resintiendo no solamente el aparato productivo, que está perdiendo confianza para invertir, para expandirse, sino que también los consumidores están quedándose cada vez más ansiosos, más contenidos frente a la realidad económica. Y a eso hay que sumarle algo todavía más preocupante, y es que la industria colombiana no despega. Llevamos prácticamente 5 trimestres consecutivos con la industria decreciendo. En el último semestre la industria nuevamente con un decrecimiento del 1.8%. Y estamos viendo simultáneamente que el sector agrícola, que debería ser uno de los llamados a impulsar la economía colombiana, sigue manteniéndose con un crecimiento absoluta y peligrosamente mediocre. Básicamente lo que ha hecho que el sector saque un poquitico la cabeza, y usted sabe que es por una situación de precios, ha sido el café en el primer trimestre del año. Pero en general los demás productos siguen de capa caída. Y otra cosa todavía más preocupante, el gobierno ha venido haciendo trampa en lo fiscal, porque el ministro sale y se ufana de haberse ganado el premio al mejor ministro de Hacienda del mundo por una publicación, y la publicación dice que le otorga el premio por la gran prudencia fiscal. Yo me pregunto si quienes otorgan esos premios en la revista saben que el ministro le ha venido haciendo trampa a la famosa regla fiscal con las vigencias futuras. Los compromisos que ya hay de vigencias futuras, doctor Fernando, del año 2042, ya representan el 11% del PIB. Si usted le suma eso al resto de la deuda pública interna y externa, Colombia estaría teniendo una deuda pública como porcentaje del PIB cercana al 60%. Y a eso, agréguele todavía algo más complicado, y es que el presupuesto nacional que se ha presentado y que se está discutiendo sigue mostrando un enorme desbalance entre lo que es el funcionamiento y el crecimiento del funcionamiento y la inversión y el crecimiento de la inversión en Colombia. Entonces yo creo que todas estas cosas nos llevan a un panorama muy complejo, porque la última gran medida que el gobierno intentó adelantar para supuestamente mejorar el crecimiento económico, dinamizar el crecimiento económico y supuestamente mantener la inversión, que fue la reforma tributaria, lo único que ha hecho es generar asfixia en los sectores productivos, desazón en los consumidores e inclusive en sectores neurálgicos, como el sector petrolero, lo único que ha conducido es a una reducción sustancial, tanto de la sísmica como de la exploración. Y eso me lleva a concluir también, doctor Fernando, que el reporte que ya se ha filtrado de Standard & Poor's, de la calificadora de riesgo, poniendo en un escenario de entorno más negativo al sector financiero colombiano, eventualmente va a conducir a que haya una gran presión para que Colombia reduzca su calificación crediticia. Y de pronto, eso termine también siendo una consecuencia del impacto de la pérdida de grado de inversión de Brasil en los emergentes, más todos estos nubarrones negros en Colombia que están generando desconfianza, inquietud, preocupación en los mercados internacionales. Creo que con eso le he dado un barrido general, doctor Fernando.
Sí, señor. Una excelente presentación y un magnífico resumen de lo que está pasando en todos los órdenes. Tal vez valdría la pena insistir en el déficit en la balanza comercial y el déficit en cuenta corriente, que son dramáticos. A julio estamos pasando 9.500 millones de dólares en el déficit en la cuenta corriente para un 6.2%, lo que significa que ha subido un 1.7% en un año. Eso es una barbaridad. Claro. Senador, ¿no quiere decir una palabra sobre eso?
Sí, y déjeme decirle una cosa adicional, doctor Fernando. En efecto, yo diría que los tres grandes problemas que se están originando por el tema en el frente externo son, por un lado, un déficit comercial que va a superar los 10.000 millones de dólares este año. A eso agréguele que ni el gobierno tienen una estrategia creíble de diversificación de exportaciones y de consolidación de mercados donde tenemos más del 50% de las exportaciones en petróleo. A Estados Unidos nosotros debemos estar exportando aproximadamente el 54% de nuestras exportaciones en este país son petróleo. Son más o menos el 64% de nuestras exportaciones en la Unión Europea son petróleo. 72% de nuestras exportaciones a China son petróleo. Entonces, no sustituir eso pues va a pronunciar todavía más el déficit comercial. Y eso nos lleva también a la realidad, y es que usted lo anota muy bien, el déficit de cuenta corriente de Colombia, que debe estar bordeando al final del año el 6%, ya está en una situación de peligro. Acuérdense que el primer trimestre de este año llegó al 7%. Eso en resumidas cuentas quiere decir que también el gobierno ha gastado mucho más de lo que ha ahorrado. Y para el año entrante, el déficit fiscal, que es el tercer elemento que lo detona, primero esa caída de la renta petrolera y la dependencia fiscal en la renta petrolera, va a estar cercano al 4% del PIB. Entonces los mercados, que no son bobos, se van a preguntar, muy bien, si Colombia tiene un déficit del 6% en cuenta corriente, ¿cómo normalmente un país financia ese déficit? En el primer caso, lo financia con inversión extranjera directa, pero la inversión extranjera directa viene cayendo, porque además estaba altamente concentrada en el sector petrolero. Segundo, inversión extranjera de portafolio. Y resulta que la inversión extranjera de portafolio también ha estado cayendo, y ante la situación de los mercados emergentes...
¿Aló?
Sí, señor. Juan Duque, doctor Londoño, ya mismo estamos estableciendo la comunicación.
Ay. Pero... hay que destacar lo que estaba diciendo el senador Iván Duque, doctor Londoño. El gobierno ha gastado mucho más de lo que ha ahorrado. Y
no, es que no ha ahorrado nada. No ha ahorrado nada. El ahorro es negativo. Ha desahorrado. No. Y dejó pasar una inversión, una bonanza, la más grande que tuvo el país en toda su historia. En 200 años de historia. Y de eso no quedó nada. Porque se ferió toda la plata en mermelada y en locuras. Al senador Iván Duque, si es que logramos restablecer la comunicación con él, le vamos a preguntar,
sí,
por hechos gravísimos.
Ahí está, doctor.
Ahí está, doctor.
Ya sí. Está con nosotros de nuevo.
Senador, usted nos estaba contando cuál es la actitud de los acreedores internacionales y de los analistas de la economía colombiana. cuando ven los déficits, dice, bueno, ¿con qué la tapan? El déficit en cuenta corriente, inversión extranjera directa cayendo, la inversión de portafolio cayendo en más del 70%, y esto va es para el cero. Entonces, ¿con qué la va a tapar? Con crédito externo.
Claro, entonces ahí vienen dos realidades. Por un lado, el crédito externo, y por otro lado, que preocupa mucho, es que el ajuste lo va a tener que hacer el sector privado. Porque si el gobierno sigue gastando, no está ahorrando, el déficit de cuenta corriente es grande, la presión y la lectura de los mercados va a ser sobre la sostenibilidad de mantener un déficit de ese tamaño. Y eso va a obligar a que el ajuste tenga que venir por el sector privado, y eso puede ser muy doloroso para la economía pensando en el año 2016. Yo creo, doctor Fernando, yo no quiero ser ave de mal agüero, pero una lectura de los mercados donde miren, número uno, que los ingresos fiscales de la nación siguen siendo o eran altamente dependientes de la renta petrolera y que al caerse se están sustituyendo con deuda. Dos, que el gobierno va a tener un déficit fiscal cercano al 4% del PIB el año entrante. Tres, que el gobierno tiene un nivel de endeudamiento con relación al PIB del 60%, incluyendo las vigencias futuras. Cuarto, que Colombia no ha diversificado sus exportaciones a ninguno de sus grandes socios comerciales para enfrentar esa caída del petróleo, muy posiblemente puede llevar a que Colombia pierda el grado de inversión. Si eso llega a ocurrir, que no quisiera nadie que llegáramos allá, eso va a encarecer el costo del endeudamiento público y privado. Y el país tiene que estar preparado para enfrentar cualquier vicisitud de esa naturaleza. Yo he estado siguiendo la última semana las lecturas de los mercados frente a la pérdida de grado de inversión de Brasil. Y el gran interrogante es, hay tres países emergentes en la mira para ir por el mismo camino: Turquía, México y Colombia. Y de los tres, el que pareciera a todas luces más vulnerable por la dependencia en el precio del petróleo, en el frente externo y en el frente fiscal, es Colombia. Es más, los mercados están viendo análisis como el que hizo el famoso gran banco de inversión Goldman Sachs, que está hablando de precio de petróleo por debajo de $30 el año entrante. Entonces, estamos navegando en una situación compleja. Ahora, debo decirle una cosa también. Me parece acertado que la directora de crédito público, viendo toda esta realidad, esté pensando en prefinanciar el 2016. Si Colombia no prefinancia el 2016 y se da una pérdida de calificación, o se empeora aún más el entorno y la lectura de los mercados es mucho más angustiosa frente a Colombia, el costo del endeudamiento se puede aumentar sustancialmente. Entonces, yo creo que en esas aguas estamos navegando, y en lugar de hablarle al país con la verdad, el ministro de Hacienda, dependiendo de sus aspiraciones políticas, lo que está haciendo es tapando y mostrándole al país una realidad distinta a la que estamos viviendo. Con eso, yo creo que le estamos haciendo un gran daño al manejo económico del país, y así lo denunciamos en el debate que hicimos hace unos días en la plenaria del Senado.
Senador, a propósito del endeudamiento, no olvidemos que este gobierno, el de Juan Manuel Santos, en 5 años... ha endeudado al país por una cifra igual al endeudamiento que traía Colombia de los últimos 200 años. Duplicó el endeudamiento público externo. Nada menos que eso. De lo que pasó en Colombia a lo largo del siglo XIX, del siglo XX y de comienzos del siglo XXI en materia de endeudamiento, lo duplicó Santos, o pues hizo otra deuda igual a esa en 5 años. Eso es un escándalo.
Además, sin incluir las vigencias futuras, doctor Fernández.
Sin incluir las vigencias futuras, estoy hablando de endeudamiento público externo, que tiene esas cifras sencillamente aterradoras. Y, senador, yo le quiero hacer a usted una invitación. Yo sé que usted vive muy ocupado con muchas cosas, pero dése una pasadita por las compañías inmobiliarias para que le cuente cómo se está moviendo la finca raíz en Bogotá y en las ciudades principales, pero por lo pronto hágalo sobre Bogotá, y cómo se está moviendo el comercio. Los comerciantes están aterrados con lo que está sucediendo y con las perspectivas que tiene el comercio para estos últimos meses del año. Eso es la verdad. Estamos en presencia de una gran contracción económica. y no lo quieren notar, no lo quieren admitir, como si el no admitir las cosas hiciera que no pasaran. Pero
pues yo le digo una cosa, doctor Fernando, usted anota el tema de comercio y mire por ejemplo la actitud del gobierno. Cuando se dio el reporte del PIB la semana pasada, el gobierno salió a hacer fiesta. Cuando el mismo gobierno se tuvo que ya llevar la realidad que la desaceleración era muy pronunciada, porque el gobierno siempre habló de crecimientos del 3.8 en el 2015, inclusive empezó hablando de más del 4, ya vamos en una realidad del 2.9. Pero el comercio, que venía comportándose relativamente bien, ya está sintiendo también la desaceleración. Es más, en el segundo trimestre del 2015, el crecimiento del comercio total fue del 3.8 comparado con el 4.2 del año pasado. Y se está sintiendo una desaceleración muy grande, por ejemplo, en la venta de automóvil. Y se está sintiendo también en la adquisición de muchos electrodomésticos en el país. Usted se preguntará qué fenómeno también está detonando eso. Pues obviamente la devaluación. La devaluación tan grande ha encarecido el acceso a muchos bienes que eran extranjeros y que estaban a disponibilidad del mercado colombiano. Y por otro lado, inclusive con los vehículos nacionales que están a la venta, la preocupación del consumidor y la incertidumbre del consumidor frente a lo que va a pasar el año entrante también está haciendo que la demanda caiga. Y en materia de construcción, que es el sector que está, entre comillas, jalonando el crecimiento, también se está sintiendo una gran desaceleración. Empezamos este año con la expectativa de que el sector iba a crecer más del 10. Mire, las proyecciones ya nos están hablando de un crecimiento inclusive por debajo del 7. ¿Sigue siendo importante el 7? Pues uno diría, ¿comparado con qué? Comparado con otros países, eventualmente sí. Comparado con nuestro comportamiento en los últimos 4 años, es el año de mayor desaceleración del sector de la construcción. Y usted empieza a mirar, la demanda por vivienda en sectores de clase media para arriba se está empezando a resentir. Esas cosas no se las está diciendo el ministro del país. Y queremos supuestamente que esos sectores recuperen el crecimiento cuando los ciudadanos de clase media para arriba cada día están más gravados con impuesto al patrimonio, con unos impuestos adicionales habitacionales o lo que llamaríamos impuesto predial en Colombia, y está enfrentando una sobrecarga adicional por muchísimos otros factores, y ahora se piensa aumentar el IVA, lo que también va a resentir el consumo en los sectores menos favorecidos del país. Por eso todo el juego que se está armando de la reforma estructural, una cosa es pensar en la reforma ideal y otra cosa en introducir la reforma ideal en un año de desaceleración económica. Porque yo lo he dicho, si ahora quieren bajar los impuestos a las empresas y aumentar los impuestos a las personas naturales que se tendrían...
Bueno, lamentablemente pues nos vuelve a ocurrir esta desventura. Estábamos hablando con el senador Iván Duque, generación del 14, que nos habla de la situación económica. Es gravísima. A eso debiera estar dedicado todo el país. La situación fiscal es gravísima. ¿Cómo será de grave? Que el gobierno no ha sido capaz de solucionar la crisis hospitalaria, sabiendo lo que eso puede significar para las elecciones de octubre. Los hospitales están cerrando. Los médicos están trabajando sin que les paguen, y las enfermeras. La situación es delicadísima en todos los frentes del sector hospitalario de Colombia. Lo que está pasando con Conalvías es una cosa gravísima. ¿Qué sucede con la ingeniería colombiana? ¿Qué está pasando en ese frente? Tenemos una cantidad de situaciones gravísimas que el gobierno no es capaz de solucionar ni siquiera en estos momentos preelectorales. Bueno, doctor Iván Duque, estábamos... Sí, perdóname, Sergio.
No, es la que se nos cortó, doctor Fernando, pero simplemente sí. Para cerrarle el argumento, todo eso es lo que está ocurriendo con el sector de la construcción, esa desaceleración, y la discusión de una reforma tributaria estructural el año entrante, como decía yo, hay que mirar cualquier propuesta en el entorno de una economía que está en desaceleración. Porque aquí hay una idea de bajarle el impuesto a las empresas y aumentárselo a las personas naturales, que obviamente tendrían que hacerlo de clase media para arriba. Si eso se hace en un momento de desaceleración, puede contraer mucho más la demanda de los hogares en Colombia y por ende precipitar aún más la desaceleración. Y cuando están hablando de aumentar el IVA, un aumento del IVA cuando hay presiones inflacionarias, cuando hay una pérdida de confianza del consumidor, también puede resentir profundamente la economía. Entonces va a ser muy gran y muy importante el debate de cualquier reforma que se proponga por esa comisión de expertos, en qué momento y en qué magnitud se introduce. Porque seguir haciendo reformas tributarias para taparle huecos o para llenar las promesas del presidente es muy peligroso. Y además, con esa propuesta de facultades extraordinarias, que lo sepan muy bien sus oyentes, el presidente quedaría facultado inclusive para introducir normas tributarias sin pasar debidamente por el escrutinio del Congreso de la República, y eso es grave para él.
Queda facultado para todo, es que queda convertido en un emperador. Queda facultado para todo lo que sea necesario para desarrollar los acuerdos de La Habana. Es decir, para todo. En el orden económico, en el orden político, en el orden militar, en el orden social, en todo. En el orden, en el manejo de la agricultura, en todo, en todo. El presidente queda convertido en un emperador. Eso es a lo que apunta el acto, el proyecto de acto legislativo. Con un congreso castrado. Un congreso compuesto por una sola cámara, por una sola comisión y una sola plenaria, pero que además no tendrá la facultad ni siquiera de revisar los proyectos que le manda el gobierno, y los tiene que aprobar todo o nada. Ni puede introducir modificaciones, ni puede aprobar unos artículos y negar otros. Es todo o nada. Un congreso castrado y un presidente imperial. Es para eso para donde vamos, en medio de una crisis económica sin precedentes. Senador, es muy grave la situación del país en todos los frentes, ¿no le parece?
Pues mire, doctor Fernando, a uno le da tristeza y no podemos quedarnos quietos ante lo que estamos viendo. Esa propuesta de acto legislativo es un golpe de Estado a la democracia colombiana. Usted lo ha dicho bien. Pero algunas cosas que son importantes para que los oyentes reaccionen y nos ayuden en esta batalla. Estamos prácticamente llevando a que menos del 30% de los miembros del Congreso sean los únicos que puedan discutir y debatir las propuestas de enmiendas a la Constitución y la ley. Yo me pregunto, ¿y entonces a quién fue que eligieron los ciudadanos? Eligieron fue a todo un congreso con dos cámaras con más de 200 miembros, para que todos en igualdad de condiciones se pronuncien. Segundo, en esa comisión legislativa especial que usted ha dicho, solamente se van a poder discutir los proyectos como el gobierno quiera, y cualquier modificación requiere el aval del gobierno, es decir, va a quedar el congreso convertido simplemente a un notario que autentica un contrato por adhesión entre el gobierno y el grupo terrorista de las FARC. Y las decisiones al interior de esa comisión las va a tomar una inmensa minoría del Congreso. Luego las plenarias van a quedar reducidas a votar sí o no lo que quiera que salga de esa comisión, también anulando la estructura del Parlamento colombiano y el debido tránsito de las leyes y las reformas a la Constitución. Vamos a hacer reformas a la Constitución en horno microondas. Será el más grande manoseo histórico a la Constitución de Colombia si esto llega a prosperar. Y adicionalmente están revistiendo al presidente de facultades extraordinarias sin delimitarle el alcance temático de las mismas. Eso es muy grave. Y por eso hemos estado haciendo toda una pedagogía en todas las plazas públicas del país, y lo seguiremos haciendo, y seguiremos escribiendo artículos en la prensa internacional y exponiendo en la prensa internacional y en los foros internacionales que lo que se está fraguando en Colombia es desvertebrar la estructura del Estado de Derecho y el orden constitucional. Eso, sumado a la crisis económica, lo único que va a generar en el país es mayor incertidumbre. Y yo creo que seguir jugando de esa manera tan burda y tan vulgar con las instituciones va a conducir a que el país no solamente pierda su grado de inversión, sino que empieza a generar cada vez más espanto para la inversión en el país de mediano y largo plazo.
Ese desvertebrar las instituciones tiene un nombre en la historia política del mundo muy claro. Eso se llama un golpe de Estado. Un golpe de Estado es la ruina de un Estado de Derecho para sustituirlo por otro a través de un procedimiento que puede ser sacar tanques a las calles o que puede ser utilizar una mayoría para que la mayoría haga lo que le venga en gana, en un golpe de Estado de estilo rusoniano, es decir, la voluntad popular expresada por la mayoría frente a una minoría que no tiene nada que decir, minoría que no se sabe si lo es ahora realmente, parece que no. El país entero está contra las cosas que van a aprobar a la fuerza en el Congreso y que se van a expresar también a la fuerza en los decretos con facultades extraordinarias del presidente de la República. El país no quiere eso. El país se manifiesta contra eso en las encuestas que se hacen, pero seguimos adelante con la voluntad popular, es decir, con la voluntad formal, es decir, con la dictadura de corte rusoniano. Senador Iván Duque, muchísimas gracias por hablarle al país con claridad y por hacerle ver los peligros que enfrenta y la situación gravísima en la que está la economía colombiana, a punto de perder el grado de inversión, lo que ya pasó con el Brasil, de manera que esto es simplemente un castillo de naipes que empieza a derrumbarse. Senador Iván Duque, Centro Democrático, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad.
A usted, doctor Fernando, muchísimas gracias, a sus compañeros de la mesa de trabajo, a toda la audiencia, y que todos los oyentes sepan que aquí hay una bancada, un partido y un grupo de senadores que vamos a estar recorriendo todos los rincones de Colombia para que los ciudadanos puedan firmar y decirle al gobierno y a las instituciones y a la comunidad internacional que queremos pues una paz digna y sostenible, una paz donde haya cárcel para los criminales de lesa humanidad, donde haya entrega verificada de las armas, donde no haya elegibilidad política para aquellos cabecillas de esa organización terrorista que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, donde haya reparación pecuniaria con extinción de dominio del dinero malsano de las FARC y donde no haya conexidad alguna entre el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el homicidio con el delito político. Los colombianos que creemos en esto vamos a estar recorriendo todos los rincones de Colombia y le pedimos el apoyo a toda su audiencia para que en esta jornada demostremos al gobierno, a las instituciones de la comunidad internacional que el país nacional quiere algo distinto a la trampa en la cual nos está llevando este gobierno. Muchas gracias, doctor Fernando.
Bueno, y comparto con usted una noticia de último minuto, y es que el presidente Santos se va para La Habana hablar con los negociadores. Esto pues tiene su sentido. ¿Va a acelerar o no va a acelerar el proceso? ¿Quién lo sabe y qué promesas hará? Pero por la otra parte, para tapar la vergüenza de Quito, para tapar la vergüenza de las fronteras y para tapar la situación económica. Este es un gobierno que no es experto en gobernar, sino en tapar los malos efectos de las acciones de gobierno. Senador Iván Duque, ya lo sabe, el presidente Santos se va para La Habana.
Pues, doctor Fernando, vamos a ver con qué va a salir el presidente de la República de esa visita. Ojalá hoy el país pueda desvestir esa justicia que supuestamente le van a anunciar a Colombia, donde quieren prácticamente dejar en la impunidad crímenes de lesa humanidad, sea una justicia selectiva, permisiva. Y aquí no se habla de justicia transicional, sino transaccional. Por eso vamos a seguir y vamos a empezar a recorrer todos los rincones de Colombia pidiéndole a los ciudadanos que firmen y que se pronuncien al respecto.
Senador Iván Duque, de nuevo, muchísimas gracias.
A usted, doctor Fernández.
El senador Iván Duque del Centro Democrático estaba con nosotros en unas declaraciones que los tienen que poner a reflexionar a ustedes. Casi todo se está perdiendo, pero queda el Centro Democrático, queda el presidente Álvaro Uribe Vélez al frente de una legión de senadores, de representantes y de millones de colombianos que no quieren entregarle el país a los violentos y que no quieren dejarlo en manos de un emperadorcito.